Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministerio.jtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Bueno, vamos a hablar de enemigos del desarrollo. Número uno, el conformismo. Dígale al que está a su lado, el conformismo. Conforme con lo que tengo. Estamos agradecidos a Dios por lo que tenemos. Pero tiene que haber en nosotros no ambición, pero sí anhelos, deseos sanos, puros, sin lastimar al prójimo, pero de crecer. Nuestra iglesia debe crecer. Usted ministerialmente debe crecer. ¿Sí? Debe tener más revelación que antes. Debe buscar más profundamente a Dios. Si cuando usted desea, Dios cumple los deseos tuyos. Dios mira y el deseo es mejor carro, mejor casa, mejores vacaciones, vacaciones más largas. Y no pensás nada de cómo podés desarrollarte espiritualmente. Estás mal. ¿Que no puedes tomar vacaciones? No, claro que sí. Ayer le dije en el auto, ¿dónde te gustaría ir? A mi esposa. Dije, no sé, vamos a dejar correr el tiempo y Dios nos va a mostrar a ver qué lugar vamos a ir. Pero uno tiene que tener superación. Lo correcto es, o lo que parecería normal para el mundo, es que a medida que vas envejeciendo, va bajando las expectativas. Pero no debe ser así con el cristiano. No debe ser así. Entonces, el conformarte a ti mismo con lo que ya has recibido de parte de Dios es un conformismo que es dañino y malo, porque Dios tiene más para darte. Este año tenemos que ser más excelentes para Dios. Nuestra célula tiene que crecer. Nuestra casa de bendición tiene que abrir más. ¿Por qué no estoy abriendo? ¿Por qué es que no abro? ¿Qué es lo que está pasando en este estancamiento hecho de la casa de bendición, una reunión social donde compartimos y nos reímos de las cosas, pero no tenemos nosotros el deseo de ganar al perdido? Porque la voluntad de Dios es el perdido. La voluntad de Dios es que usted tenga un corazón para el necesitado como Él lo tuvo para ti. El conformismo. Nuestra búsqueda debe ser diaria. Y tenemos que tener metas. Yo a los pastores les digo, tengan una visión. Siempre hay que tener una visión. Porque si no, se aplasta. Tenemos que activar y anhelar cosas. Tenemos un Dios todopoderoso. Y vivimos en el país más grande del mundo. Para contentarnos con poco. Yo quiero más. Quiero más. Aleluya. El conformismo nos mantiene demasiado calmo. No intenta nada nuevo. Ni hace nada para el desarrollo del reino. No se extiende. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a adquirir responsabilidades extra. Mucha gente no crece por esto. No, si con lo que tengo ya casi no puedo, que voy a meterme en otra responsabilidad más. Si usted me viera a mí con las iglesias, con todo, y nuestro caminar que tuvimos con Estela, nunca fue cuidarnos nosotros. Y la visión de esta iglesia siempre tendría que ser la misma. Invertir para abrir nuevas obras y no pensar solamente en nosotros. Porque cuando ocurre eso, se seca lo que Dios provee. Pues dice, dad y se os dará. ¿Sí? Como recibiste de gracia, dad de gracia. Le tenemos que dar la palabra. Cuando veo parejitas que llevan tiempo y han sido fieles, a mí me gusta que ellos puedan avanzar. ¿Y sabes cómo Dios te premia cuando eres fiel? Con más responsabilidad. Es lo que Dios te dice. Por eso te da más. Hay veces que nos gustaría tener 5 Fernando. Porque él nunca dice no a cualquier cosa. Mire, ahora venía para acá y se me pinchó la goma del auto. Y llamó por teléfono a Roger. Se me pinchó la goma del auto. Estoy acá a una milla antes de llegar a Miramar. Voy para allá. Me trae su auto. Me dice, le doy la llave de mi auto. Yo me quedo acá hablando con la Mercedes para que vengan a arreglarlo. ¿Puedo contar con él? Pero si no, nadie quisiera ayudarme, tendría que venir caminando. ¿Cómo hago? El conformismo, hágase así, sacúdase. Diga, yo no quiero conformismo. No, no. Esto nos lleva a adquirir responsabilidades extra. Y muchas personas no prosperan porque no quieren más responsabilidades. ¿Sí? Tener un hijo es una responsabilidad. Pero tener 4. Ay, papá. ¿Qué dicen las mujeres? Más desgaste físico. Cuando tiene más responsabilidades, más dinero invertido, por ejemplo, establecer el reino en otras ciudades, ese es un ministerio apostólico. Dios lo pone como primero. Primero los apóstoles, dice. Pero no es primero porque sacarse una foto y abajo que diga apóstol. Sino, yo conozco muchos que se llaman apóstoles y no son apóstoles, son predicadores. El apóstol es un padre que ayuda y marca la pauta para establecer el reino en un lugar donde no estaba. No es fácil. Empezar una obra no es fácil. Pero se puede con Dios. Se puede con Dios. Esta es una visión mundial. Esta iglesia ha tenido siempre una visión mundial. Estableciendo, confirmando, afirmando. Si usted supiera el dinero que hemos gastado nosotros en Nicaragua, para hacer las iglesias que hicimos allá, fundamos y compramos dos iglesias. Una dimos la mitad para comprarla en León y la otra la compramos entera, nosotros. ¿Sí? Compramos el terreno, se edificó y entran como 700 personas, está en Juigalpa. Y si usted va, ahí está la iglesia. Y establecerla nos costó. Hacer las campañas nos costó. No era una actitud de que estoy prosperando, estoy mejorando, así que más cómodo, más empleado. No, pensaba en los perdidos de otros lados. En Argentina tenemos 2 iglesias. Una está por comprar una propiedad dentro de poco y la otra ya la tenemos establecida y entran como unas 400 personas. Hemos pensado no solamente en la comodidad nuestra, sino cómo llevar el mensaje del reino. Es un enemigo del desarrollo, el conformismo. ¿Qué hacemos con el desafío? Garantiza bendición, la aceptación del desafío. Pero también me desafía a Dios a mí como apóstol. Iba en silla de ruedas a predicar y fíjese, ayer el muchacho testificó, atado a la droga, no podía salir de ella y cuando oramos, ese día que yo fui a la Bel, fue sano. Yo iba con la silla de ruedas y resulta que el Señor sana a otro, pero después me sanó a mí. ¿Sí? ¿Para qué nos dio la vida? Mire, Dios, mire el día en que se abran los libros. La Biblia dice que van a ser abiertos los libros. Uno es la palabra de Dios y otro son los hechos de lo que hicieron los hombres con la palabra. Un libro correlacionado con el otro. Y cuando te vean, y digan, uy, este sí que se esforzó. Porque va a haber corona. No todas las coronas van a ser iguales. La autoridad en el cielo no va a ser igual. La Biblia dice, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Y hay pequeño y hay grande. A mí no me interesa ser grande para el mundo. Me gustaría ser grande para Dios. Le dijo a David, te he dado un nombre como los grandes de la tierra. ¿Usted sabe lo que significaba que a Jesús le dijeran hijo de David? El privilegio y el honor de que le dijeran de pronto a Jesús, hijo de David, el hijo del Dios Altísimo, o alguien que marcó un precedente. ¿Cómo fue la vida de David? Guerra, 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 pelea, guerra, guerra, guerra. ¿Para dejarle el reino a Salomón? Y después a causa de Salomón, porque la gente habla de prosperidad de Salomón, pero no dice lo otro. Se dividieron las 12 tribus de Israel por su actitud. Y aparte de eso, hizo cosas malas, edificando ídolos, estatuas y templos a otros dioses. Pero David fue un ejemplo. La Biblia dice que Salomón no fue perfecto como David en su corazón. Pero como David habla mucho de prosperidad, la gente, Salomón habla mucho de prosperidad, entonces la gente, como era el hombre más rico, habla mucho de Salomón. Bueno, no estamos acá para criticar a aquellos patriarcas, que Dios los bendiga. Pero usted tiene que saber que un día se van a abrir los libros. ¿Y qué hacía este? Bueno, no, cada vez que se sentía un poquito cansado ya no quería ir a la iglesia. Cuando estaba un poco corto no quería dar el diezmo. O era un esforzado. ¿Cómo te identificas? ¿Con el esforzado o con el que se parte cuando viene la presión? Cuando viene la presión hay que agarrarse más que nunca. Las pruebas, las luchas son momentáneas. ¿Escuchó lo que le dije? Todas las pruebas en Dios son momentáneas. Tú las vas a pasar porque Dios te ha dotado de la capacidad y la unción del Espíritu Santo, no solo para hablar en lengua, sino para atravesar los muros que el diablo levanta. ¡Aleluya! Bueno, si queremos crecer, no podemos buscar la comodidad del conformismo, porque esto no es vivir por fe. Tenemos que tomar responsabilidades. Hay personas que nunca las toman. Dicen el año que viene. Dice el 19, no, el 20. Luego venimos, fiesta acá, recibimos el nuevo año, traemos la primicia. Pero si tú sigues siendo lo mismo vas a recibir. La fe sin obra es muerta. Cuando no hay obras y decimos que tenemos fe, hay algo que no está funcionando bien. En el libro de Santiago lo nombra. Lo hace bien claro. La fe sin obra es muerta. La fe verdadera es dinámica, activa, te esfuerza. La confianza en Dios te hace vivir obrando. Porque si Dios está contigo, ¿quién en contra? Usted edifica, crece, proyecta y avanza sin pensar en los contratiempos, porque si Dios con nosotros, en Santiago 2:20 dice algo que es muy claro, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Le llama, este mensaje es para los hombres vanos. Acá lo doy como el ejemplo porque está en la Biblia, pero acá no hay hombres vanos. Todos trabajan. Ahora hay que servir al Señor también. Mire lo que dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, Santiago 2:20. Después dice, no fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ojo, porque hay gente que dice, no, la gracia, hermano, pura fe nada más, y no hace nada. Y están haciendo lo malo. Y acá dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si la fe genuina tiene obras, lo va llevando. La fe genuina tiene obras. Nosotros somos salvos por las obras. Somos salvos por fe. Pero si tienes la fe genuina, las obras te van a acompañar. Se va a ver. Uno lucha por tener un buen hogar. Uno lucha por proveer para la casa. No, yo tengo fe que Dios me va a proveer. Y se queda sin trabajar como un haragán en la casa. No funciona así. Yo creo que Dios me va a bendecir lo que toque en mis manos. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Segundo enemigo, la distracción. La distracción. Dígale que está al lado, no te distraiga. No podemos distraernos del enfoque. Un empresario que se distrae se desconecta, no llama a quien tiene que llamar por teléfono, no revisa o inspecciona lo que hacen sus obreros, el negocio va a pique. Usted puede delegar, pero la supervisión no se delega. Lo mismo ocurre en la iglesia. Uno delega funciones, pero tiene que mirar cómo lo hace. Y en eso tenemos que ser responsables. El vago no, delega porque siempre está delegando. Un especialista en delegar que otros lo hagan, pero no se arremanga. Y si después no se supervisa, se cae. El enemigo trató de distraer a Jesús de su propósito y usó a Pedro para este fin. San Mateo 16, 21 al 23, dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a declarar que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro se creyó sabio. Llamándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo, quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Hay gente que de tropiezo, que tiene muy buenos sentimientos y parece que te están cuidando, pero que te están sacando del propósito de Dios. Los parientes que no son creyentes son especialistas en esto, porque ellos piensan que sos un loco, que das el diezmo, que te congregas siempre, que pudieras gastar el tiempo en otra cosa y la finanza en ayudarle a ellos. Pero ¿qué hizo Jesús? Dijo, no, mira, Pedro, yo entiendo que tienes buenos sentimientos para conmigo, pero yo tengo que cumplir. No, le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro, que pensaba que iba a quedar bien con el Señor, no le fue bien. Le dio con todo. ¿Pero por qué? Mire, se lo voy a decir. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tenemos que poner la mira en las cosas de Dios para prosperar este año. No en la de los hombres. La de los hombres del mundo es otra cosa. Reuniones que hagas, compartas con otras personas, te van a decir que eres un loco. Pero mira a Dios cómo te tiene. Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido, Dios te ha levantado. Tenemos que hablar bien de nuestro Dios, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¡Aleluya! A su gloria admirable. Por un momento Pedro, que había dejado la barca y había dejado las redes, hay cosas que usted la va a entender solamente si está en el Espíritu. Si no está en el Espíritu no las va a entender. Porque son locura para el hombre natural. Nuestra mente tiene que ser reformada, transformada. Tenemos la mente de Cristo para poder entender las cosas de la Biblia, tenemos que tener la mente de Cristo. Como dice la Biblia, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, dijo Jesús, ese la hallará. Entonces, si nosotros analizamos eso, hay mucha gente que va a pensar que tú estás perdiendo la vida sirviendo al Señor, que eres un bobo, que eres un tonto. Uno le llaman a las mujeres monjas, cura le llaman a los varones que sirven al Señor. Si no le ponen apodo, cuando te digan pastorcito y qué sé yo, se rían, díganle, sí, estás profetizando sobre mí. Yo veo que no podemos entretenernos. El entretenimiento y contar todas las cosas de entretenimiento que hay hoy, que sin ser malas te quitan el tiempo. Yo creo que Dios permite que tengamos un momento de recreación. Pero cuando la recreación está tomando el lugar que le corresponde a Dios, no va a funcionar. No va a funcionar. El tiempo que es de Dios es de Dios. El tiempo de la búsqueda profunda de él. Yo veo a Eliseo que los llamados de Dios llegan cuando usted no lo espera. No es cuando usted quiere, no, cuando sea más grande, cuando tenga los hijos casados, entonces sí voy a servir. No, el llamado de Dios cuando Él te llama. Él es el Señor. Y de pronto Dios te llama para hacer algo, un trabajo específico. Es el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Y hay veces Dios es especialista en llamarte cuando tú menos lo esperas. El llamado de Dios ocurre en momentos con Moisés ya estaba pasado, tenía 80 años. Había querido hacer cosas para Dios, un día mató a un hombre por causa de eso y todo, ¿no es cierto? A un enemigo, a un judío que estaba golpeando a uno de los israelitas, él lo mató, quiso hacerlo con sus manos, no era el tiempo, así que tuvo que huir de ahí donde estaba porque lo iban a juzgar. Y está 40 años cuidando ovejas. Aquel hombre que se educó en la corte de Egipto, la más adelantada y avanzada del mundo, no de Dios. Y de pronto, un día se le aparece Dios. De una manera sencilla, pero extraña. Una zarza, que es un árbol de espina, ¿no? Pequeño, ¿no? Se prende fuego y el fuego no consume la leña. Y estos, este tipo de, no sé si llamarle árboles, porque a lo mejor no es un árbol, pero se prende fuego rápido. Y este ardía, ardía y no se consumía. Entonces Moisés va hasta ahí para ver. Y cuando se está acercando le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Le dijo Dios. Y de ahí comienza a hablarle de un árbol. Bueno, si yo fuera a manifestarme, a lo mejor lo haría también un árbol de rosas. ¿O no? Orquídea. Yo en mi casa tengo orquídeas, me gustan. ¿Sí? De una orquídea. Pero de un árbol que no sirve para nada, mire, la zarza no sirve para hacer muebles. No sirve ni para leña porque se consume rápido. ¡Para nada! Yo creo que Moisés se sentía así a los 80 años después de cuidar ovejas todos los días, el mismo trabajo, llevarla a comer, que descanse, tomar agua, volver a comer y a dormir. 40 años, todos los días haciendo lo mismo. Como que toda aquella sabiduría que había adquirido en Egipto, el Señor se la quitó. Y de pronto dice, ven a mí y yo te enviaré. Lindo, ¿no? Si tú vienes, yo te envío. Yo te estoy llamando ahora. Si tú vienes, yo te envío. Él no fuerza. Él pide permiso. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré. Él no te viola. El que viola es Satanás. Él respeta. Si lo quiere o no lo quiere. Por eso es que mucha gente haciendo cosas malas y sin embargo no le cae un rayo de la cabeza y lo mata. Siguen vivo. Porque va a haber un juicio donde cada uno va a tener que dar cuenta de lo que hizo. Pero no vamos a buscar ni el conformismo y tampoco nos vamos a distraer. Estas personas cuando fueron llamados por Dios, una vez que aceptaron el llamado, hermano, usted ve estos patriarcas, gente de fe, gente que amaba a Dios. Abraham le siguió a Dios y de pronto Dios le dice, ofréceme tu hijo en holocausto. Era como para decir, me trajiste hasta acá, pero ¿para qué? Me trajiste y dejé mi casa, mi familia, la tierra donde nací, mis posesiones, y ahora que estoy caminando, me vas a decir que me vas a mostrar la tierra, te obedezco, demoras 25 años para darme un hijo, y ahora que me lo vas a dar, que me lo diste, ¿me lo vas a quitar? No entendemos a veces el plan de Dios, porque lo que Dios quería era multiplicar ese hijo como las estrellas del cielo, pero tenía que pasar por la prueba. La fe siempre te va a llevar a pasar por pruebas, pero vas a salir, porque Dios te va a levantar, porque a Dios le agrada y es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Yo veo, por ejemplo, en Eliseo, a mí lo de Eliseo me gusta porque el llamado de él no fue cuando él esperaba. Ya Dios le había dicho a Elías, tenía que ungir a Eliseo, el profeta, en lugar suyo. Ya Elías sabía quién era. Pasa donde está Eliseo y está arando. Terreno muy grande, porque tenía 12 yuntas de bueyes. Y cuando llega, Eliseo nada más le tira el manto. El manto cae sobre él. Yo creo que cuando venimos y oramos por nuestros hijos, estamos tirando el manto. Cuando confiamos, creemos, estamos tirando el manto. Haga así con la mano. Tirando el manto. Gloria a Dios, porque es algo profético. Él tiró el manto y dijo, espera, le doy un beso a mi papá, me vengo y te sigo para servirte. Y era un hombre que administraba un campo grande, que tenía gente a su cargo, no dijo, déjame pensarlo, a ver, hay gente que piensa, pero nunca hacen. Y las cosas de Dios, cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice que él fue, le dio un beso al padre, le dijo, papá, me voy. El padre pudiera haber dicho, mira, yo ya estoy mayor para arar, ¿quién va a quedarse con los otros empleados que los va a dirigir? Te vas así de golpe, dame tiempo a que consiga gente para que te reemplace. Pero Eliseo le debe haber dicho, no, papá, mira, es Dios, con Dios no puedo demorarme. Yo lo que puedo hacer es orar para que Dios te bendiga y te dé la gente que necesitas, pero no puedo parar el llamado de Dios. Y entonces, dice que los dos bueyes que él araba es un sello, como una confirmación de que nunca más iba a arar, que ya Dios lo llamaba para otra cosa. Él pudiera haber dicho, bueno, déjame probar a ver si funciona, si el carácter del profeta combina con el mío. Eso es lo que dicen los psicólogos. Lo de Dios tengo que obedecerlo. Mató los dos bueyes y le dio de comer a todo el pueblo, como un testimonio de que nunca más iba a arar. La gente en la fiesta que hizo le diría, ¿por qué haces esto? No, es que me voy. Y sabe que Eliseo, Elías no le dijo una palabra, tiró el manto nada más. Y cuando dijo, voy a besar a mi papá y me voy contigo, le dijo, ¿qué te he dicho yo? Fue algo de Dios. Hay veces que Dios tira el manto y 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 lo rechazan. Llega un momento que Dios ya no te echa más el manto. ¿Hasta cuándo vamos a rechazar al Señor? Cuando tenemos talento y dones y no los queremos poner a trabajar. Tenemos que ser valientes, esforzados. Si hace falta gente en la escuela dominical, yo tengo capacidad para hacerlo. Hace falta algo. Miren cómo fluimos con el dinero. Esta iglesia fluye, necesitamos algo, la gente da. Pero en el tiempo, saber dar. Y ahí dijo, mató los dos bueyes y se fue con él. Nunca más volvió. A lo mejor algún día volvió a visitar al padre, pero ya su vida cambió. Sirve a Elías, y servir a Elías no era fácil. Recuerde que Elías fue que degolló 850 presbíteros, era un hombre bravo. El carácter de él. Me voy a cambiar de iglesia porque el apóstol tiene el carácter fuerte. No, sí, cuando hay que decirte algo te lo voy a decir. Bueno, tengo autoridad para decirlo. Pero generalmente yo digo pocas palabras y me voy. Porque es mi manera. No lo siento y digo, mira, le veo un estudio, una cátedra de la obediencia y la sujeción y después recién te conviene porque así Dios te va a bendecir. No, digo, esto está mal, papá, y ya, listo. O usted le da una cátedra a su hijo cada vez que lo corrige, ¿no? Usted sienta a su hijo y le dice, mira, no hagas eso, porque eso está mal, por esto, ya, listo. Va al otro día, lo ve haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que no funciona bien? Le sirvió durante todos esos años a Elías. Vio la gloria de Dios manifestarse a través del profeta. Muchas cosas y muy importantes. Elías era un hombre muy sensible. Por eso que usted ve que cuando está en la cueva y está desanimado, vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Elías no salió a ver qué era, porque sabía que Dios no estaba ahí. Hay muchas cosas que hacen mucho ruido, muchas pruebas, muchas dificultades, muchos conflictos, pero Dios no está en eso. No te preocupes. Tienes que esperar el silbo apacible. ¿Sí? Después vino, dice, un viento que partía las piedras. Imagínese, porque acá hemos sufrido huracanes, pero un viento que parta las piedras. ¡Wow! Y él ni se movió. Y de pronto sintió un silbo apacible y salió a la puerta de la cueva. Sabía que era Dios. Conocía a Dios. Bueno, este hombre al caminar llegó un momento que Dios le dijo que se lo iba a llevar. Elías sabía el día que Dios lo iba a levantar. Nosotros no sabemos el día que vamos a morir. Y si es el arrebatamiento, tampoco lo sabemos. Pero este hombre sí. Sabía que iba a ser levantado en ese día. Él pidió la muerte. ¿No es cierto? Pidió la muerte cuando estaba deprimido y se metió en una cueva, pero Dios no le dio la muerte. Hay peticiones que Dios no nos va a dar porque no son buenas para nosotros, sino que le dio, se lo llevó vivo al cielo. Pero antes de irse, el profeta al que había sido tan fiel le dijo: pide lo que quieras que haga por ti. Y este hombre, impregnado de la unción que tenía Elías, no pidió cosas, riquezas, oro, plata, le pidió la doble porción del Espíritu que estaba. Sabe que se pueden pedir esas cosas, ¿no? No por envidia ni para ser más que otros. Se puede pedir los dones, que procuremos los mejores dones, dice la Biblia. Se pueden pedir. Se pueden pedir cosas personales, pero del ministerio. Es una doble unción de lo que hay en ti. Entonces Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Y tiene que ver esto con lo que vengo desarrollando, de no entretenerse. Mucho entretenimiento hoy, muchos juegos, muchas diversiones. Entonces dice que dijo: si me vienes cuando Dios me levanta, se te va a ser dado lo que pediste. Y si no, no. La doble porción del Espíritu. ¿Cuántos quieren más del Espíritu de Dios? Tienes que estar concentrado. ¿Qué se hace en tu iglesia local? ¿Cómo participas en la misma? El diablo va a querer que te entretenga con muchas otras cosas, pero tú no puedes. No puedes hacerle caso. A los jóvenes, tantas cosas que les seducen. A los adultos igual. Quien no toma está en la droga, y quien no está en la droga está en pornografía, y el otro está en otras cosas. Entretenimiento. En el fondo te desenfoca, el pecado te desenfoca siempre. ¿Cómo estaría Eliseo ese último día? Si siempre estuvo concentrado para servir a Elías, su Señor, ¿cómo sería este último día? Yo creo que la iglesia, para ser arrebatada, tiene que estar concentrada. El arrebatamiento se aproxima. Dios va a levantar su iglesia. Pero no podemos estar entretenidos con mil cosas. Y lo que es más importante, abandonado. No, tenemos que congregarnos. Yo sé que le estoy predicando a personas que hoy se congregaron, pero hay muchos que ya no se congregan, que han dejado el arado. Y el Señor habla del arado viejo. El nuevo no, usted lo programa en camión, anda solo, va y viene, va y viene. Y hace el surco ahí. Pero antes había que tener y mirar adelante, porque si no, el buey se hacía para un costado, usted ponía a chistar. Yo no puedo manejar, por ejemplo, si quito la mirada de adelante para mirar al costado, porque enseguida me desvío. Yo veo otras personas que no, pero yo me desvío rápido. Entonces, concentrado. Haga así con la mano. Concentrado. Y de pronto, mientras van caminando juntos y charlando, viene como un remolino. Recuerde que dice: tenés que verme cuando me vaya. Si no, no. Él pudiera haber dicho: tanto tiempo sirviéndote y ahora por un segundo que me pierda, no me vas a dar lo que yo quiero. Yo te serví todo este tiempo y ahora tengo que verte. Y dice que el arrebatamiento va a ser como un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted se da cuenta cuando el párpado se cierra y se abre? No. Se da cuenta ahora que presta atención y dice: así, lo cerré. Pero no se da cuenta. ¿Y sabe lo que dice en el original? No abrir y cerrar. Como la velocidad del que cierra un ojo. Oiga, y Eliseo estaba ahí, lo vio. Y le alcanzó a decir: padre mío, te vas, papá. Sabiendo lo que le esperaba, él no dijo: sí, muérete de una vez, que quiero agarrar el ministerio. Porque Dios ve las intenciones del corazón. Le dijo: padre mío, tantas experiencias juntas, ¿cómo mostraste cómo Dios se manifiesta? Estaba bien precavido. Ahora, los hijos de los profetas también sabían que Dios iba a arrebatar a Elías ese día. Y venían y le decían: sabe que va el Dios va a levantar a tu Señor hoy. Y él le decía: sí, yo lo sé, callad. No me entretenga.